Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hace 18 años iniciamos el trabajo con los albergues del PANI y fue en el 2011 cuando Dios nos guía ya como comunidad a asumir el reto de tener nuestro albergue, hogar de excelencia, y a ser más intencionados en el trabajo con la niñez en riesgo. Así que para enfocar el tema de hoy, respondiendo al motivo de nuestra celebración, me puse ahí en la Biblia a estudiar los encuentros de Jesús con niños. Y es que no solamente un encuentro se encuentra ahí en la Biblia, hay muchos. Y yo me preguntaba por qué quedaron registrados en la Biblia. ¿Qué tan importantes son? Me imagino que hubo milagros increíbles y no están allí registrados, pero estos encuentros con niños están allí. Así que Jesús siempre me impresiona porque de algo o de alguien que uno podría creer que es insignificante, siempre nos deja grandes enseñanzas. Y es que los niños tienen algo especial. Los que trabajamos con niños, bueno, lo disfruto montones porque ellos son como mágicos. Y para demostrárselos, fíjense que hice un experimento. Le pedí a algunos chiquillos de 6, 7 años, primero, segundo grado, que si pudieran escribir un mensaje, una cartita a los pastores de la iglesia, ¿qué les escribirían? Y esas son palabras textuales de estos chicos, así que quiero compartir algunas con ustedes. Esta, por ejemplo, digo yo que es como de un motivador. Vean lo que dice: querido pastor, admiro lo que haces porque haces lo posible por ayudar a las personas a entender de Dios. Que sigas cumpliendo tus sueños si eso es lo que quieres hacer, y que Dios te bendiga. Un motivador sin duda alguna, ¿verdad que sí? Ahora, esta otra me pareció de un niño muy sensible pensando en los demás. Vean lo que puso: querido pastor, vi en la tele que muchos niños están caminando hacia otro país. ¿Podría usted pedirle a Dios para que ellos no se cansen y tengan comidita y agüita, por favor? Porque dice mi mamá que los pastores hablan con Dios. ¿Es cierto? Consejos prácticos nos da esta otra chica. Dice así: querido pastor, tal vez podría enseñar más de lo que usualmente hace. Sería bueno que enseñe de una forma más clara para que las personas puedan entender mejor. Por ejemplo, ahí no se quedó, ¿verdad? Ya siguió. Por ejemplo, que no diga tantas palabras que puedan confundir a las personas, porque hay muchas palabras confusas. Aquí hay una que me impresionó porque está dirigida a Ricardo Salazar, directamente para el pastor. Dice así: querido pastor, yo creo que usted tiene que hablar con Dios porque Él puede hacerle crecer el pelo. Y esta otra chica, ella está interesada y muy preocupada por las disciplinas espirituales. Querido pastor, siga adelante, que cumpla sus sueños de conocer a Dios, que llegue a una altura máxima, que sea muy, pero muy, pero muy buen pastor, leyendo la Biblia todos los días. Si va a llegar a la casa y va en bus o en taxi, que lea la Biblia ahí también. Y si anda en moto, ahí mejor no. Y el último me pareció que es de un chico muy decidido, un niño de carácter decidido. Dice: querido pastor, cuando sea grande, yo quiero ser pastor y de los buenos. Qué bueno, ¿no? Miren, existen muchas organizaciones que trabajan en pro de los niños y las niñas. Quiero compartir con ustedes algunas estadísticas de un estudio que hizo la UNICEF aquí en Costa Rica. Y vean estos datos. Dice que 350 mil niños viven en condición de pobreza extrema. 15% de los niños están fuera del sistema educativo. 40% de los adolescentes dejaron o abandonaron las aulas, y uno de cada cuatro nacimientos es de padre desconocido. Y todos estos números sumado al tema de la niñez desechable. La niñez desechable, que es la que responde a la sociedad en la que vivimos, que se caracteriza por desechar, por echar a la basura todas las cosas. Es parte de la actual sociedad de consumo. Y así lo muestra una serie de bebés encontrados en bolsas de basura, en lotes baldíos, en zonas de San José y de Costa Rica, en otras provincias. Mi corazón se partía cuando escuchaba a una jovencita de 17 años decir, bueno, si me embarazo fijo no lo tengo, lo desecho. Esos bebés que ni siquiera hablan y que por tanto son indefensos nos hacen recordar a Jesús, que siempre se ha solidarizado con ellos o con cualquier otro ser humano que esté amenazado o en estado de indefensión. Así que pienso que tal vez sus rostros estarían en el corazón y en los labios del Maestro cuando pronunció aquellas palabras en Mateo 25:45. Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Acompáñeme en oración, por favor. Señor, nos presentamos esta mañana sabiéndonos necesitados de tu amor, necesitados de tu gracia. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra, que es viva y eficaz, hable a nuestra vida. Permítenos como iglesia estar atentos a lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. En el Nuevo Testamento se narran varias historias donde Jesús interactúa con los niños, sea para sanarlos o para bendecirlos. Tal vez usted en este momento esté diciendo, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con niños? No vine a la iglesia a escuchar hablar de niños. Entonces le pido un momentito, calma, calma, y vamos a respondernos estas tres preguntas. ¿Por qué Jesús los escogió? ¿Por qué Jesús escogió a los niños? ¿Por qué están estos eventos registrados en la Biblia? ¿Cómo los trató? ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia ellos? ¿Y cuál es el modelo que nos deja a nosotros? ¿Qué nos enseña Jesús con esto? ¿Y qué reto nos deja Jesús? Esto a la luz de dos historias que encontramos en los cuatro evangelios, pero en el evangelio de Marcos se encuentran en el capítulo 9, la foto de esta historia que está aquí, y en el capítulo 10, la foto de esta otra historia. Así que, en la primera historia, el contexto inicia mucho antes, está en el capítulo 9, pero el contexto de esta historia comienza en el capítulo 8. Jesús y los discípulos ya van camino hacia Jerusalén. En este caminar, Jesús viene haciendo advertencias y les viene anunciando a sus discípulos acerca de su muerte. Él les dice que él va a sufrir, que lo van a rechazar, que lo van a matar y que después él va a resucitar. Pero los discípulos realmente están allí atentos y el que abre los ojotes probablemente fue Pedro y escuchó aquellas palabras y dijo, algo aquí no me cuadra, no es posible. Y entonces el muy osado se atreve a llamar a Jesús para reprenderlo, para regañarlo, porque lo que acaba de decir no tiene sentido para él. Y entonces seguramente le dijo algo como, ¿de qué estás hablando, Señor? Esto no tiene sentido, tú eres el rey de los judíos. Y al final Pedro sale trasquilado y recordamos aquellas palabras tan duras que le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás. Y continúan ahí ellos caminando, continúan las escenas y nuevamente el Señor vuelve a anunciarles la muerte de manera muy clara. Él les hablaba de estas cosas claramente. Dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de hombre, que lo van a matar y que al tercer día de muerto él va a resucitar. Pero los discípulos no entendían y tampoco se atrevían a preguntárselo. Y es que en el camino los discípulos traían una conversación bastante interesante. Entonces, cuando estaban en la casa, dice el texto, que Jesús les hizo aquella pregunta. ¿De qué venían ustedes hablando en el camino? ¿Qué era algo tan importante que estaban hablando allí todos ustedes? ¿De qué venían conversando? Y los discípulos se quedaron calladitos. Se quedaron calladitos, no contestaron. No sé si sentirían vergüenza o qué. El asunto es que en el camino ellos venían discutiendo entre sí quién era el más importante, quién era el primero, hablando del primer lugar, de quién iba a ser. Ya me lo imagino a los 12 ahí discutiendo entre sí. Así que mientras el Señor les está hablando de su muerte, el Señor está hablando de lo que significa todo el sacrificio que va a hacer, los discípulos vienen pensando en su entrada en Jerusalén. Seguramente están pensando que será grandioso cuando Jesús sea coronado rey, o que iba a ser fantástico cuando destronaran a todos los fariseos del templo y entonces ellos pudieran tomar el poder. Parece que hay ambiciones personales con una ideología triunfalista. El sufrimiento y rechazo no tienen lugar en la concepción del reino de los discípulos. Les parece a ellos inconcebible y les parece una terrible equivocación. Su manera de pensar está muy lejos, no están conectados en ese momento con Jesús. Pero este no es el único evento, no es la única escena donde los discípulos parecieran no entender de qué se trata el reino de Dios. En otra oportunidad, más adelante, en Marcos 10, se oye un alboroto por allí. Los discípulos están muy enojados y están gritando y diciendo: no, no, aléjenlos, apártenlos de aquí, no es el momento, no es el lugar oportuno. Y es que unos papás habían traído a unos niños delante de Jesús para que Él los tocara y para que los bendijeran. Pero los discípulos los echaron, porque para ellos era obvio que eso es lo que ellos tenían que hacer. El maestro estaba muy ocupado dando cátedra de la correcta interpretación de la ley a las personas correctas, a todos los fariseos, a ellos mismos, a los adultos que estaban allí. Así que, ¿quiénes se creían estas personas trayendo unos niños? ¿Cómo se atrevían a interrumpir las cosas importantes del reino? En su esquema mental, Jesús estaba demasiado ocupado como para poner manos sobre unos niños socialmente insignificantes que incluso podían ser vendidos hasta como esclavos. Hoy creo que no somos diferentes a los discípulos de la época. Seguimos permeados del pensamiento de la sociedad que nos marca la pauta de nuestro actuar, y Jesús se los hizo notar a ellos y lo hace notar a nosotros también hoy. Resulta que aquí, cuando estaban allí, Jesús dice: ok, ¿alguno quiere ser el primero? Ok, les voy a decir esto. El que quiera ser el primero, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Eso fue lo primero que les dijo. Y después miró por allí y había un niñito, y entonces lo llamó y lo puso al centro. Ya solo con esta acción Jesús está rompiendo todos los esquemas sociales. Poner un niño al centro, Jesús les está diciendo a sus discípulos cuál es su manera de pensar. Y luego les dice: el que recibe a uno de estos en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y él abraza al niñito y entonces nos hace notar ciertas cosas. El Señor está presentando un modelo que tiene que ver con la sencillez, con la humildad y con la pequeñez, un pensamiento totalmente antagónico al de los discípulos. Y posteriormente en esta escena les dice: un momentito, no, 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 dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos o de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y a partir de estas dos escenas que encontramos en Marcos 9 y en Marcos 10, tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué Jesús escogió a los niños? ¿Cuál sería su respuesta? Dígasela a la persona que tiene ahí a la par. Basados en la actitud, el pensamiento de los discípulos, Jesús nos muestra que los valores de nuestra sociedad no son sus valores. Ante el pensamiento de sus discípulos, Jesús aprovecha la oportunidad para desafiarlos en su perspectiva de ver el mundo. Jesús pone patas arriba sus valores. Para ellos, los niños son un estorbo. Mientras tanto, Jesús revela que a través de ellos, su reino es un reino al revés. Si alguien nos dijera a nosotros: estás comportándote como un niño, siendo nosotros adultos, probablemente nos sentiríamos bastante ofendidos, ¿verdad? Porque los niños carecen de algo, no tienen la madurez, no tienen la experiencia, no tienen la sabiduría que se puede adquirir con la edad. En aquella época, los niños se asociaban a la insensatez y a la inmadurez. Se consideraban carentes de algo, al punto de no ser tomados en cuenta incluso cuando se sumaba en la muchedumbre. En la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, se dice en Mateo 15:38 que los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que una primera lectura de esta afirmación deja ver que los que importan son los hombres adultos. Las mujeres y los niños eran gente de segunda categoría. Los valores de la sociedad en la época de los discípulos que los lleva a ellos a actuar egoístamente pensando en quién es el más importante, o que los lleva a actuar de manera indiferente y hostil, echando a los niños, no distan de los valores que se reflejan en nuestra sociedad actual. Vivimos en una sociedad donde estamos inmersos en el consumismo, inmersos en la vida rápida, inmersos en llegar primero y tener más. Lo importante es hacer y tener, tener y hacer, y no el ser. Y es que aceptamos lo agradable y rechazamos lo desagradable a la vista. Pero Jesús abrazó al de menor importancia. ¿Cuántos niños, a cuántos jovencitos hemos mirado con desprecio? Necesitamos acatar lo que Jesús nos enseña acerca de su forma de pensar y que Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:2, que dice: no se amolden, no se ajusten, no se acostumbren al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, si la sociedad tiene una manera que no es la manera de Jesús, entonces, ¿cuál es el estilo de Jesús? Y ahí vamos a entrar a la segunda pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo los trató? Para comprender las actitudes de Jesús hacia los niños, entendiendo que en ellos se representa al débil, se representa al menospreciado, se representa al rechazado por la sociedad, vamos a ver cuatro actitudes que nos dan un modelo a seguir. La primera actitud tiene que ver con tres acciones sencillas que Jesús hace, como se narra en la historia donde se cuenta la hija de Jairo, el que era el jefe de la sinagoga. Dice el texto que cuando Jesús estaba a la orilla del mar, se enteró que la niña estaba enferma y se fue con su padre. Marcos 5:24 lo dice así: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Ahora, aquí vemos la primera acción, que es la marcha de Jesús hacia la niña, lo que demuestra una preocupación por ella y demuestra además de esto el lugar privilegiado que tienen los niños en el corazón de Jesús. Él está haciendo algo que ni siquiera hizo por su mejor amigo Lázaro. Cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, Jesús no salió soplado a ver a Lázaro. En cambio, le avisan que esta niña está enferma y él sale inmediatamente a buscarla. La segunda acción de Jesús fue que cuando llegó, dice Marcos 5:41, llegó y la tomó de la mano. De esta manera Jesús muestra su cercanía hacia la niña. Cuando alguno de nuestros niños está enfermo, ¿quiénes son los que están ahí al lado de ellos? Probablemente los papás, las personas que realmente se preocupan por los niños, o por su hijo, por su hija. Así fue con Jesús, él estaba allí, llegó y la tomó de la mano. No lo hace porque Jairo se lo ha pedido, él lo hace porque la niña le es tan importante a él como le es para su padre. Por eso en este encuentro solamente están presentes el papá, la mamá y los tres discípulos cercanos a Jesús. Y la otra acción de Jesús con esta niña consiste en hablarle palabras personalizadas. A ella le dijo talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y lo hace porque la considera una digna interlocutora de sus palabras. Hoy afortunadamente podemos decir que hay leyes que protegen a los niños, pero aunque se hable, aunque se escriba o aunque se predique acerca de los niños, no siempre se habla con ellos como lo hizo Jesús. El estilo de Jesús se involucra directamente con ellos. Él va hacia ellos, él se acerca, él tiene contacto físico con ellos. Él les habla cara a cara, los mira a los ojos. Nuestro centro educativo es uno de los mayores donantes de nuestro albergue. Es una escuela que da de sus finanzas a esta causa porque entendemos que este es nuestro llamado. Pero bueno, aquí podríamos decir que estamos cumpliendo en apoyar la niñez en riesgo, pero el estilo de Jesús no se trata de esto. El estilo de Jesús va más allá. Mi familia y yo hemos sido padrinos de una niña de 7 años y entonces hace un par de semanas estaba en la oficina, eran como las 4 de la tarde, Cuando recibí una llamada de Hazel, la directora del albergue, y me dice: Cinti, ¿puedes sacar a la niñita? Y es que hacía tiempo que no la veía, hacía semanas, ya había empezado que no la iba a buscar. Y Hazel me había estado mandando unos mensajitos, recordá pasar, y yo lo había dejado, muchas cosas. Y realmente ese momento, cuando ella me llamó y sentí esas palabras ahí casi como rogándome, me sentí mal, cerré la compu y le dije: tráemelas, porfa. Y en ese momento, cuando llegaron estas dos chiquillas, vean la foto ahí, llegaron ellas tan ilusionadas. Ay, ellas iban felices, íbamos a ir a la Pops a comernos un heladito. Ellas se vistieron, se peinaron, se perfumaron, me enseñaron las uñas, se habían pintado las uñas. Y yo me sentí tan avergonzada, me sentí muy avergonzada, porque había prometido que cuando el albergue estuviera aquí a la par me iba a ser más fácil, yo iba a poder estar más cerca de ella, iba a poder irla a saludar más a menudo, abrazarla, a llevarle un detallito, sacarla, pero el día a día me había ganado la promesa. Y es que el estilo de Jesús no es fácil, va contra nuestra naturaleza, la naturaleza del yo mismo. Si usted quiere involucrarse al estilo de Jesús, hoy es una oportunidad. Tenemos un stand ahí en el lobby. Usted puede ir, tomar información de qué manera usted se puede involucrar al estilo de Jesús. Ahí le podemos dar toda la información. La segunda actitud que quiero resaltar de Jesús fue cuando en otra oportunidad un padre muy angustiado le trae a su hijo que tiene, un muchacho era, que tiene un espíritu mudo. No se dice exactamente cuál era la edad del muchacho, pero probablemente era un menor de edad. Así que los discípulos, con toda la buena intención del mundo, llegaron a hacer la tarea, pero no lograron, no tuvieron éxito. Y entonces llegó Jesús y expulsó el demonio. Y al igual que con la hija de Jairo, se dice en Marcos 9:27, que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Los discípulos entonces se quedaron extrañadísimos, ¿qué había pasado? Y le preguntaron al maestro. Nosotros tratamos de hacerlo, tuvimos las mejores intenciones, teníamos aquí todo el equipo para poder hacerlo y no lo logramos. La respuesta de Jesús muestra una actitud que los discípulos no habían tomado en cuenta, y es la actitud de la oración. Sin embargo, a veces, muchas veces tenemos estas buenas intenciones para ayudar a los niños, para brindarles oportunidades de promoción y de desarrollo integral. Sin embargo, al igual que los discípulos ante el niño mudo, muchas veces no se tiene éxito. La sombra de un abuso sexual ha dejado una herida abierta y profunda. La violencia vivida aún maltrata la autoestima. La dependencia de parte de los progenitores a las drogas aún tiene secuelas en sus vidas. Y entonces Jesús indica a los discípulos de ayer y nos dice a nosotros hoy también que además de las muchas acciones que podamos hacer en favor de la niñez, también es necesaria la oración. Es más, esta es un requisito indispensable para que los esfuerzos que hacemos como comunidad sean efectivos. Necesitamos de su oración. En Excelencia Familiar hay 25 razones por las cuales usted y yo podemos estar orando, así como oramos por nuestros hijos. Y más de 120 niños que visitamos cada semana en los albergues del PANI. Sus realidades muy diferentes a la de nuestros hijos, muchas historias tristes detrás de esos rostros. Para que todos los esfuerzos que hacemos sean efectivos, deben ir acompañados de oración. Su oración es necesaria para que Dios traiga sanidad y esperanza a estos corazones. Su oración es necesaria para que Dios toque familias que decidan levantar la mano y abrir sus puertas a un niño, a una niña, a un jovencito antes de que cumpla los 18 años. Porque al cumplir los 18 años, el PANI dice chao, arrivederci, tiene que salir a la calle. Y nosotros decimos no, nada de chao, nada de arrivederci, ellos no son descartables. Y entonces tenemos que doblar rodillas para que Dios haga un milagro y traiga una familia. Hoy mismo necesitamos un milagro convertido en una familia para un jovencito que en cuestión de un mes y medio cumple 18 años. Y ustedes no saben la angustia en la que entran. Todos los días preguntan: ¿hay alguien que me quiera recibir? Hay alguien que me quiera tener en su casa. Hay alguien que me quiera apoyar. Y aunque tratamos de sostenerlos y decirles, no te vamos a dejar solos, aquí estamos, ellos necesitan la seguridad que solo una familia puede brindar. Hemos visto la mano de Dios muchas veces y sabemos que para Dios no hay nada imposible y que también para Él, para Miguel, hay una familia especial. La tercera actitud que veo en Jesús es la de inclusión y dignificación de los niños. Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Marcos 10:14. Y es que los reinos naturalmente pertenecen a los poderosos, pertenecen a los ricos. Pero Jesús les hace ver a sus discípulos que este reino de justicia, de amor y de paz le pertenece a los niños y a los que son como ellos, es decir, a los que están en constante crecimiento como los niños. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Marcos 10:15. Esta frase y este texto es categórico. El que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Con estas palabras, Jesús eleva a la más alta dignidad a los niños. Ellos son los propietarios y son los primeros en entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, nótese que el texto dice reciba, no dice arrebate, no dice agarre, dice reciba. ¿Y cómo lo hacen los niños? ¿Cómo reciben los niños el reino? ¿Cómo reciben la palabra? ¿Cómo reciben a Jesús? Con expectativa. Lo reciben con asombro, con sorpresa al descubrimiento, no cuestionando cada detalle. Ellos confían, no controlan, ellos son humildes y con una desvergonzada dependencia. Ellos tienen un puesto privilegiado. Nosotros, usted y yo, tenemos que seguirla pulseando. Así que, como sociedad, como iglesia, como personas, necesitamos darnos cuenta de este puesto privilegiado. Y si los consideramos importantes, entonces todas las acciones, las iniciativas, los gestos, las actitudes que hagamos en favor de ellos deben hacerse con excelencia, así como lo hizo Jesús, los puso al centro. Como comunidad, decidimos hacerlo así, los pusimos al centro. Hoy son dos casas que tenemos con 25 chicos en una propiedad enorme donde hay un potencial enorme para poder tener y poder dar más oportunidades a más chicos. Eso es lo que soñamos. Y eso solamente lo lograremos si entendemos como comunidad de fe que hemos sido llamados a servir a la niñez en riesgo. Hemos sido llamados a cumplir sueños, a amarles, a ofrecerles una familia. Fíjense que existen 5,000 niños institucionalizados en este país. Y existen más de 200 asociaciones de iglesias cristianas en Costa Rica. Y algunas de estas asociaciones tienen hasta 50 iglesias en todo el país. Esto sin contar las iglesias que son independientes. Así que, si de cada iglesia saliera una familia que abriera sus puertas, no existirían niños institucionalizados en Costa Rica. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero fíjense que en el 2016 Miguel Sánchez y su equipo inició un proyecto para llevar a cabo un congreso llamado Rostro. Durante un año ellos trabajaron tratando de unir a la iglesia cristiana con la intención de generar conciencia de nuestro llamado al servicio de los huérfanos, así como el apoyo a la viuda, al pobre. Y además de esto, compartir algunas iniciativas de organizaciones cristianas que están impulsando en favor de los niños. Pero adivinen la respuesta. Cero. No hubo respuesta. Se tuvo que cancelar el congreso. No hubo. Se tocaron puertas de iglesias grandes y pequeñas, pero las agendas están ocupadas en otras cosas más importantes. Los gestos y las palabras de Jesús que privilegian a los niños nos hacen saber el pensamiento que tiene acerca de ellos. La última actitud que quiero compartir para ustedes de parte de Jesús es que Jesús los visibiliza. Él atrae la atención hacia los niños. Así que mientras los discípulos están preocupando aquí por ocupar los primeros puestos, los primeros lugares, Jesús nos enseña que el puesto de privilegio es para los que normalmente son considerados en último lugar. Y entonces Él agarra aquí y da una explicación y una enseñanza para sus discípulos y hace una parábola en vivo. Jesús toma al niño y lo pone en el centro, le da visibilidad. Lo pone al centro y entonces Jesús lo mira con amor y le da aceptación, lo abraza. Con esta acción, Jesús evita que el niño esté oculto. Y además de eso, con esta acción, Él está rechazando el argumento para la indiferencia ante los niños que no se perciben, ante los que no se notan, ante los que no se ven en la sociedad. ¿Cómo miramos nosotros a los niños? Al que está allá afuera en la sociedad, al que está marginado, al de nuestra propia casa, al de nuestra familia, al de nuestro vecino. Porque es que muchas personas tienen una concepción negativa de los niños y de los jóvenes. Uy, molestan mucho. Uy, los muchachos. No, ¿qué va? Y entonces provoca el desprecio, el rechazo, incluso la violencia contra los niños. En Costa Rica, en los últimos años, ha venido incrementando la cantidad de violencia contra los menores de edad. En el 2011, 32 mil casos. Y esto subió a 44 mil casos en el 2015. Yo no podía creer estas estadísticas. 44 mil niños agredidos en el 2015. Y eso que no han salido las cifras del 2018. Y con este dato alarmante llegamos a la última pregunta. ¿Qué desafío nos dejó Jesús? ¿A qué nos está retando? Dice Marcos 10:14 que cuando Jesús se dio cuenta en esta escena, cuando Jesús se da cuenta del alboroto que están haciendo los discípulos, se indignó. Su respuesta fue de una insaciable insatisfacción, de una profunda ira contra todo aquello que le niegue a los más vulnerables el derecho a la vida plena. Imagínense entonces el asombro de sus discípulos. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, protegiendo al maestro, estaban ahí jugando de escuderos, digámoslo así. Seguramente pensaron que Jesús estaba tratando de mejorar las relaciones públicas o que tal vez estaba tratando de ganarse el favor de los fariseos a quienes acaba de ofender o que quería ganarse tal vez más seguidores, pero no, Jesús no estaba haciendo una mera obra de caridad. Él no estaba allí para tomarse fotos, para impresionar a los donantes, definitivamente que no. Sin duda alguna, la indignación con que inicia esta escena es una respuesta apropiada y necesaria frente a la situación de la niñez maltratada y abandonada, así como la condición de todo ser humano marginado en nuestra sociedad. Vemos las noticias a veces y la gente se hace alarde del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, mientras 6 de cada 10 niños mueren de hambre y en la pobreza. El mundo entonces se jacta de que se está interconectando cada vez más y más mediante el comercio, mediante la tecnología y se visionan mejoras de progreso, pero la verdad es que más y más personas están siendo rechazadas y los que más sufren son los niños. Así que la indignación es una respuesta apropiada. Creo que la tenemos en algún momento. Uy, pobrecito, pero no podemos quedarnos allí. Somos llamados a la compasión, a responder con compasión. Y si es a la manera de Jesús, entonces esta compasión se entrelaza con la justicia de Dios. Y la justicia, que es parte del carácter de Dios, no es más que la acción de reparar, de corregir, de enmendar, de unir relaciones. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ese día la actitud y la acción de Jesús tomó a sus discípulos por sorpresa. Su maestro se tomó tiempo para restaurar, para abrazar a los menospreciados, para traer a los niños, a los de menor importancia, a su círculo más pequeño de amor. Esa pasión por la justicia de Dios es la que nos debe mover a nosotros a mirar con dignidad, a mirar el valor, a mirar la capacidad que con tanta frecuencia han sido ignoradas en las personas excluidas en nuestra sociedad y en especial nuestra niñez. Como iglesia hemos sido familia. Como iglesia hemos sido familia a los niños sin hogar, usted ha sido parte de esto, usted ha sido parte para rescatar niños descartables que la sociedad quiere deshacerse, quiere rechazar, hemos sido parte para alimentar al hambriento, hemos sido parte para dar techo al que no lo tiene, pero sobre todo hemos sido parte para abrazar a quienes han sido rechazados por sus propias familias y por la sociedad. Quiero invitarles a que juntos demos un homenaje a nuestros niños con esta canción. No es una canción cristiana, se los advierto de una vez, ¿verdad? Es una canción del hermano Perales, pero es una canción que es un homenaje para nuestros niños y va a sonar mientras niños de nuestra pastoral en representación de nuestros niños del albergue van a pasar aquí al escenario. Así que si usted se la sabe y la recuerda, cántela.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufren el mar.
¿Se la sabe?
Yo canto para los que no tienen.
Cuando Jesús caminó, siempre lo seguía muchísima gente, una multitud, miles, cientos de personas que lo apretujaban. Pero cada vez que él se encontraba con uno de estos, toda la atención de él se dirigía a ellos. Y eso es lo que él nos enseña. El reino de Jesús es al revés. Es del humilde, es del sencillo, es del corazón tierno, es del que recibe. Y eso lo vemos en los niños. Así que una vez más Jesús se indignó en algún momento, como lo decía ahora, y es lo que pide para nosotros. Necesitamos sentir esa indignación que nos lleve a la compasión y que nos lleve a la acción. Lo hemos hecho, pero como comunidad necesitamos seguir comprometidos con esto. Si usted dice sí hoy, le pido que se levante, que se ponga en pie para terminar con una oración. ¿Cómo podremos, Señor, ver con tus ojos? ¿Cómo podremos tener ese corazón lleno de amor y compasión por los menos privilegiados? Hoy nos muestras una vez más que no es al estilo de nuestro mundo, sino a tu estilo. Que tu mensaje sigue estando vigente para nuestra sociedad. Que tu reino no responde a los intereses personales, económicos, políticos o religiosos. Y hoy nos retas una vez más a despojarnos del egoísmo, de la miopía social para mirar con tus ojos. Tantos niños, tantas niñas, jóvenes en condición de dolor y sufrimiento. Perdónanos, Señor, perdona nuestra sociedad cuyos valores distan cada vez más de tu pensamiento. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fuertes, a ser valientes para nadar contra cultura. Permite que nuestra indignación nos alcance para avanzar con pasión, llevando tu justicia en esta sociedad. Permítenos ser sal y luz en medio de tanta necesidad. Hoy como comunidad, Señor, una vez más decimos sí. Decimos sí al compromiso para luchar por el que llora. El compromiso para luchar por el que está sin esperanza. El compromiso para luchar por el que sufre, Señor, por el que te busca desesperadamente en medio de su dolor. Y es nuestra oración en esta mañana, Señor, que sanes corazones, que sanes vidas, Señor, y que sanes nuestra tierra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.